Pueden tomar sus asientos, amables hermanos. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, del versículo 28 al 44. El Evangelio de Lucas, el doctor Lucas, capítulo 19, versículo 28 al 44. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén y lo leemos todos juntos. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. El salmista decía, porque mejor es un día en la casa de Dios que mil años lejos de él. ¿Lo tenemos todos? Quiero que lo lea bien fuerte conmigo. Lucas capítulo 19, versículo 28 al 44, lo leemos todos juntos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hasta Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado Los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan?, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan al burrito? El Señor le necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. 41. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Entonces sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Oramos. Señor, prepara los corazones esta tarde para que tu palabra pueda ser rema en sus vidas. Ayúdame a poder compartir tu palabra. Sálvame de decir cosas que no son de tu agrado. Sálvame de decir cosas que no están en las Sagradas Escrituras. Ayúdame a ser instrumento para que a través de tu palabra muchos puedan ser edificados, los que estamos aquí, como también aquellos que nos están escuchando, que por alguna razón no pudieron llegar o nos escuchan en diferentes partes de Latinoamérica. Que sus corazones puedan ser confortados a través de tu palabra. Ayúdanos. Pero primero, ayúdanos a que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús.
Amén y amén.
Bien, amables hermanos, hemos leído estos cuantos versículos. Es un pasaje muy famoso. La entrada triunfal es un pasaje que lo tenemos en películas, lo tenemos en Hollywood, lo saca de una y otra forma. Por una sola razón. Y es que aquí Jesús es la primera vez que permite al pueblo que lo aclamen como rey en público. Las otras veces Jesús se había apartado, se había escondido porque ellos querían declararlo rey, ¿se acuerdan? Bueno, esta es la primera vez. Es una sola, por una sola razón, y más adelante lo vamos a ver. Quiero presentarle primero el cuadro que encontramos aquí en este pasaje bíblico. Hemos dicho múltiples veces que Jesús viene de camino hacia Jerusalén y está a punto de llegar. Está ya cerca, está a unas cuantas horas de llegar a Jerusalén. Pero antes menciona aquí el pasaje bíblico que hay unos lugares donde le es necesario entrar. Y esos lugares sobresaltan, que es Betfagé y Betania. Este lugar, les doy un poquito de información, este lugar es una aldea a las faldas del oriente del Monte de los Olivos, a unos 2.5 kilómetros de Jerusalén, cerca. Aquí en Betania vivía Lázaro. ¿Cuántos se acuerdan de Lázaro? Lázaro, Marta y María, a quienes Jesús visitaba frecuentemente, porque eran sus amigos. Jesús los visitó en diferentes ocasiones. Mateo capítulo 21, versículo 17. Y dejándolos, este es un cuadro diferente, simplemente para que veamos que Jesús visitaba a este lugar. Mire, dejándolos, salió fuera de la ciudad. Estaba cerca, no estaba tan lejos, yo diría algunas cuantas horas, no lejos, caminando. Dejándoles, salió fuera de la ciudad a Betania. Era donde le era necesario entrar en este viaje que va hacia Jerusalén. Pero en esta ocasión, para mostrarles que Jesús estaba cerca de por ahí, salió de la ciudad y se fue a Betania. Y mire lo que pasó ahí. Y se hospedó allí. El siguiente versículo dice: y cuando Jesús regresó, por la mañana siguiente, dice, tuvo hambre. Si usted sigue leyendo el versículo, los siguientes versículos. Porque fue, durmió, descansó y regresó. Esto nos dice que Lázaro, Marta y María eran muy apegados a Jesús. Él tenía la confianza de poder llegar, tocar la puerta, entrar y descansar ahí. Bueno, este era el lugar donde Jesús va a entrar. A unos 2.5 kilómetros de Jerusalén, no lejos, caminando. En Lucas capítulo 10, versículo 38 y Juan 11.1, este lugar tiene por nombre Azarillet, y este nombre se le dio en honor a Lázaro, porque Jesús hizo un milagro aquí. ¿Cuántos se acuerdan el milagro que hizo Jesús aquí? ¿Resucitó a quién? Un milagro que todo mundo conocía. Entonces, en memoria al resucitado, que tiempo de, no le valió de nada que Jesús lo resucitara, porque tiempo después, por causa de ser seguidor de Jesús, por causa de Jesús, ¿qué pasó? Lo mataron. Bueno, en memoria a este hombre, le pusieron este nombre. En memoria, en honor a Lázaro. Sí, en Marcos 11:1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. Mire, quiero que hagamos aquí, quiero que nos detengamos aquí un momento. Jesús visitaba con frecuencia la ciudad, y cuando visitaba con frecuencia la ciudad, también pasaba por Betania. Algo peculiar aquí, que Jesús todo el tiempo anduvo caminando. Caminaba por las calles polvorientas, caminaba por los montes, caminaba por estas calles que no cruzaban por el centro de la ciudad, sino que rodeaba para llegar. Entonces él estaba acostumbrado a caminar. En Marcos 11:1 nos relata este caso que sucedió ahí. Ahí en Betania también vivía Simón el leproso, ¿se acuerdan? Simón el leproso vivía también ahí en la casa donde también una mujer ungió los pies de Jesús, ¿se acuerdan? Entonces, este lugar es un lugar muy reconocido por los discípulos porque Jesús frecuentaba este lugar ahí. Bueno, ahí hizo varios milagros. El primero, el más reconocido, el que más se los menciona, es que Jesús resucitó a alguien que era su amigo, Lázaro. Bueno, en otra parte de las Escrituras, en los Evangelios, se nos dice también que tuvo un encuentro con María y Marta, ¿se acuerdan? Estaba afanada, bueno, ahí mismo. Ahí también cerca vivía Simón el leproso y también ahí en el mismo lugarcito fue donde esta mujer ungió a Jesús con un perfume. Bueno, es un lugar muy famoso para Jesús y para los discípulos. Mateo 26, de 6 a 13 y Marcos 14 y 3. No lo voy a leer, pero si usted quiere tenerlo en mente, pues es muy bueno. Mire, algo que ocurrió aquí muy precioso también fue la ascensión de Jesús, ocurrió no lejos de esta aldea, según Lucas capítulo 24, versículos 50 al 51. Era un lugar que Jesús, miren, ¿cuántos aquí tienen un lugar preferido para ir a comer, para ir a descansar o para visitar? Yo creo que muchos, ¿verdad? Jesús igual tenía sus lugares favoritos. Imagínense que igual aquí, no lejos de aquí de esta aldea, también sucedió la ascensión de Jesús. Varones galileos, ¿qué estáis mirando? ¿Se acuerdan de ese pasaje? El mismo Jesús, que así como lo han visto subir, de la misma forma va a venir. Entonces, por ahí mismo, lugar al este del río de Jordán, donde también Juan bautizaba, ¿se acuerdan? Según Juan 1:18. Bueno, este es un lugar muy frecuentado por Jesús y por los seguidores. Era también donde Juan bautizaba a sus discípulos. Quiero que me ponga atención a este punto. Voy a ser un poco breve. Jesús está terminando de enseñarles la parábola de las 10 minas. ¿Se acuerdan? Jesús está terminando y Jesús tenía algo bien peculiar cuando muchas veces enseñaba. Y es que Jesús enseñaba mientras iba caminando. Iba caminando y les enseñaba. No siempre se paraba, la gente iba detrás de él, los discípulos iban detrás de él y él iba hablándoles, él les iba enseñando. Bueno, es aquí prácticamente donde comienza la escena. Termina la escena que Jesús les ha enseñado de las 10 minas a sus discípulos y Jesús está terminando de enseñarles esta parábola de las 10 minas mientras caminaba. Al terminar dicha enseñanza, en el versículo 18 comienza así. Dicho esto, ¿dicho qué? Lo anterior, de la parábola de las minas. O sea, habiendo enseñado estas parábolas, esta parábola iba adelante subiendo a Jerusalén. Escuche bien el lenguaje del versículo. Iba adelante de sus discípulos, iba caminando. Entonces, habiendo terminado de enseñarles, iba caminando. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, a 2 dalmadines, ¿verdad? Que quiere decir discípulo. Estos, versículo 30, diciendo, id a la aldea enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, al cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Hermanos, yo sé que no todos han cabalgado, no todos han andado en caballo o lo que sea. ¿Cuántos aquí se han subido a algún caballo alguna vez? ¿Verdad que usted, estando con sus amigos, al menos que sea bien atrevido, no va a llegar y subirse a un caballo, a un asno, lo que sea, sin que alguien lo haya domesticado. No lo va a hacer, porque lo va a botar. Aquí surge algo bien peculiar. Dice la Biblia que este pollino no lo había montado ningún hombre, ¿verdad? Entonces, esto significaba que si alguien que no sabía andarlo, hermano, le iba a ir mal. Y aparte de eso, dice, y sus discípulos le ayudaron a subirse. No era alguien profesional, pero aquí surgen dos milagros grandiosos. Número uno, les dije al principio que Jesús durante la mayoría de su ministerio había caminado. Ya no había mucha distancia entre Jerusalén y Betania. Eran solamente 2 kilómetros y medio. ¿Qué puede tardarse usted caminando para llegar a Jerusalén? ¿Una hora y media, 2 horas? ¿Qué sé yo? Pero manda a traer al pollino y al asno, los animales. Y esto específicamente Jesús lo hizo para que se cumpliese la palabra de Dios escrita en Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde se había anunciado que el rey que esta gente iba a proclamar iba a entrar en un asno, en un pollino, cabalgando. Bueno, este es el primer milagro. Segundo milagro es que Jesús tiene el dominio de todo. Tiene el dominio de todo y Él hace con quien Él quiere lo que Él quiere. Entonces Jesús no tenía necesidad de que alguien hubiese montado este animal primero, porque Él es el dueño de todo. Y lo montó y caminó en paz. No le pasó nada. Bueno, seguimos. Versículo 30 dice, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Aquí hay algo tan relevante como todo el resto de las escrituras es relevante. Jesús, todas las veces que se había trasladado de Jerusalén a Betania, había caminado. Ahora viene de este viaje, un viaje largo, en el cual nosotros igual hemos emprendido durante este tiempo atrás y hemos venido estudiando las partes donde Jesús se había venido deteniendo, había pasado por Zaqueo, había pasado por diferentes lugares y Él continúa su camino. Nada lo detuvo. Aquellos fariseos, aquellos escribas quisieron detenerlo, pero Él les dijo, no, me es necesario que suba a Jerusalén porque ahí es donde todos los profetas han muerto. Y como Jesús era también uno de los profetas, era necesario que ahí también Él partiera, Él muriera. Bueno, este camino que Jesús traía era el último viaje que Jesús haría. Jesús había predicado, había enseñado sobre, en estas aldeas, les había enseñado a los discípulos, se había detenido, había hecho milagros, y esta no era la excepción. Esta no era la excepción. ¿Por qué? Porque ahora Él decide seguir el camino hacia Jerusalén. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó específicamente aquí? Bueno, lo que pasó fue que en las escrituras deben cumplirse al pie de la letra. La palabra de Dios se tiene que cumplir tal como está escrita. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se tiene que cumplir. Miren lo que dice el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9 a 10. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo del asno. Bueno, específicamente por esta razón, por este motivo, es que Jesús mandó a dos de sus discípulos a que trajeran el pollino, porque Él no iba a pasar por alto lo que se había escrito en la palabra de Dios. No iba a pasar por alto lo que se había escrito. Y este punto, Él se desvió Y tenía que entrar aquí, porque aquí era donde se cumpliría su palabra, específicamente este pasaje mesiánico de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. El cumplimiento había llegado. No había vuelta de hoja. El cumplimiento había llegado y Jesús ordenó de tal forma cómo tendría que hacerse, como se había hablado con el profeta Zacarías. Entonces iba a cumplir. Se iba a cumplir. Fue el motivo de este acto. Fue el motivo de esta situación. Si bien los discípulos, miren, los discípulos no se dieron cuenta de este cumplimiento hasta después de la resurrección. Los discípulos simplemente le obedecieron al maestro, le obedecieron a Jesús. Se fueron, agarraron el pollino, lo trajeron, pero nunca pensaron, ¿por qué está haciendo esto? Nunca se dieron cuenta. Tantas veces que Jesús les había enseñado, tantas veces que Jesús los había instruido, cuánto tiempo Jesús los había instruido y no se dieron cuenta. Sino hasta después de la resurrección. Usted me puede decir, hermano, pastor, pero ¿cómo es? ¿Cómo así? Mire, búsquelo en Juan 12, 16. Ahí está, en Juan 12, 16. La generalidad de los judíos consideraban mesiánico específicamente este pasaje bíblico. Zacarías 9, 9. Un mensaje, una escritura mesiánica. Pero muchos de ellos, cuando llegó el momento, no lo entendieron. No lo entendieron. Muchos de ellos conocían, entendían los pasajes mesiánicos a través de la ley, pero no se dieron cuenta. Pasó el evento y no se dieron cuenta sino hasta después de lo que había pasado. Como muchas veces pasa con nosotros. Muchas veces Dios trabaja de una forma en nuestras vidas y nosotros no nos damos cuenta hasta después se nos prende el bombillo, ¿verdad? Ah, es que así es como Dios trabaja. No es como nosotros creemos, no es como nosotros queremos, ni cuando queremos, sino cuando Él quiere. A la hora que Él quiere, como Él quiere, se manifiesta en nuestras vidas. Así es Dios. Los evangelios testifican de Jesús montado en un pollino. Aquí sucede otro acto más. Y es que algunos de los que estaban ahí tendían sus mantos en señal de homenaje al que ahora ellos clamaban como rey. Al que ellos ahora, miren, todos los seguidores de Jesús se quitaban sus mantos, quizás mantos rotos, sucios, palmeras. No era como Israel quería esperar a un rey. El símbolo de Jesús aquí fue un símbolo de alguien humilde. Alguien que vino a enseñarnos humildad, sumisión. No era como el pueblo lo esperaba. No era como la mayoría tenían en mente que vendría. Es más, empezando desde el principio, valga la redundancia, ¿dónde nació Jesús? En un lugar pobre. En un establo. ¿En qué mente de un judío puede caber? No, es que este va a ser nuestro rey. No cabía. No podían asimilarlo. Mas sin embargo, sus discípulos, escúcheme bien, sus discípulos, sus seguidores, dice la Biblia que cuando vieron que él iba entrando, comenzaron a llenarse de regocijo, de gozo, de alegría y comenzaron a gritar. ¿Cómo gritaba el pueblo? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sea la gloria en los cielos como en la tierra. Ellos alababan al rey. Bendito el que viene. Ellos, a muchos de ellos habían entendido, pero muchos también no. Algunos de ellos criticaban. Algunos de ellos le dijeron, maestro, calla a los discípulos. A ver, ¿qué le dijo? ¿Qué le respondió Jesús? Mira, si yo callo a los discípulos, las piedras van a gritar como ellos están gritando. Juan 12, 13. Miren, el asno era un símbolo de humildad, de pobreza. El asno era una bestia humilde. Y desde los días de Salomón, según ningún rey judío lo había hecho su cabalgadura oficial. Utilizaban más los caballos. Algunos dicen que porque son más rápido, que son más fuertes. De cualquier, cual sea la situación, el pollino y el asno era considerado un asno, algo que era humilde, ¿verdad? Entonces, Jesús escoge eso. Aquí me hace acordar a mí algo bien impresionante de la palabra de Dios. Dice, de lo más vil del mundo, nos escogió Dios para avergonzar a quienes. Los reyes utilizaban cabalgaduras diferentes, ¿verdad? Esplendorosas. Pero dice la Biblia que de lo más vil del mundo te escogió a ti y me escogió a mí para avergonzar a quienes. A los sabios. A los sabios. Bueno, es específicamente el mensaje que encontramos aquí en este pasaje. Ninguno de los reyes, desde Salomón, el rey Salomón, había utilizado un asno o un pollino como un medio de transporte. Un medio de transporte porque era considerado de baja categoría, ¿verdad? Era considerado de humilde situación. Pero la mansedumbre y la humildad eran características del Mesías. Del Mesías. Predichas desde Zacarías y ahora reveladas en este específico momento. Los seguidores de Jesús hacían una proclamación muy peculiar. Ellos gritaban, Hosanna, diga conmigo Hosanna. Hosanna en las alturas. Es una expresión hebrea que significa salva ahora. Salva ahora. O sea, salva, oh rey. Salva en las alturas. Los gritos de la multitud clamando con palabras que habían sido proclamadas inclusive también por el salmista. En el Salmo 118, versículo 25 y 26. Claramente proclamaban sus esperanzas puestas en el Mesías. El Mesías Jesús, hijo de David. Esto es un corazón sediento, deseoso por un Salvador. Jesús, hijo de David, decía otro por allá, ¿se acuerdan? Ten misericordia de mí. Estos igual forma habían entendido y le decían, Hosanna. En las alturas, salva, oh rey, sálvenos, ten compasión de nosotros. Claramente proclamaban sus esperanzas puestas en el Mesías Jesús, hijo de David. Hasta aquí Jesús había rehusado tales declaraciones en público. Las había rehusado. En cierta ocasión se reunió tanta gente, porque lo querían proclamar rey. ¿Y sabe qué hizo Jesús antes de aquí? Se fue, porque no era el momento, no era el momento. Se fue y los dejó. Es más, tremendo milagro el que pasó por ahí, porque pasó entre medio de ellos y ni lo vieron. Se fue, tanta gente se había agolpado y que querían, no, este va a ser nuestro rey, elijámoslo. Se fue, pero aquí, en este momento es la primera vez donde él deja que el público, que la gente lo clame como rey, porque había llegado la hora y la hora estaba escrita. Dije hasta aquí había rehusado tales declaraciones en público, que lo clamaran como rey. En algunas ocasiones, como les dije, la multitud se había acercado, él se había ido, pero lo único que hacía era que lo escrito se cumpliera a su debido tiempo. A su debido tiempo. No había otra vuelta de hoja aquí. Él lo que quería era que la palabra de Dios se cumpliese a su tiempo, a su debido tiempo y en el debido lugar, como había sido escrito. Jesús aquí no cambió el panorama bíblico. Fue escrito esto, pero como soy Dios, lo hago aquí. No, hizo que se cumpliese tal como estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Algunos quizás no conocían a Jesús. Algunos que no conocían a Jesús se preguntaron, ¿quién es este? Porque ahí se encuentra más adelante, ¿quién es este? O probablemente algunos de los fariseos que lo hicieron para que los que estaban alrededor o haciéndose ver como más grandes, ¿verdad? Queriéndose poner como, ¿y quién es este que se ha creído rey ahora? Ahí estaban los fariseos no faltaron en todo el ministerio de Jesús. Ellos estuvieron ahí, ellos lo acompañaron, ellos lo escucharon, ellos presenciaron sus milagros, ellos estuvieron ahí. Y ahora que Jesús está siendo proclamado rey, dice, ¿quién es este? Y por otro lado tenemos a los fariseos de igual forma queriendo callar a los discípulos. Cállense. Jesús les dice, no, si estos se callan, las piedras van a hablar. Hermanos, estamos responsabilizados igualmente nosotros a hablar. No permitamos que las piedras hablen. Hablemos. Ah, es que el hermano tiene más, ¿verdad? Ese es el don. No, hermano, usted también. Todos, todos. De una u otra forma, la entrada triunfal de Jesús mueve a las personas. Y ahora quiero entrar a la aplicación prácticamente de este pasaje bíblico. La entrada triunfal de Jesús no solamente fue allá en Jerusalén, también ha sucedido en su vida. Surgió en su vida, entró, y de la misma forma en que el pueblo respondió, Hosanna, de igual forma usted y yo respondimos, gloria a Dios en las alturas, porque Él ha tenido piedad de nosotros, Él ha tenido misericordia de nosotros, y hoy somos salvos por su gracia, porque nos visitó, y no solamente nos visitó, se quedó a morar en nuestras vidas. Entrada triunfal del Maestro en nuestras vidas. ¿Quién de los que están aquí, habiendo recibido al Señor, habiendo entrado Cristo en nuestras vidas, no rebosa su corazón de alegría? Si usted no se alegra, es probable que usted no haya recibido al Señor. Pero la entrada de Cristo en nuestras vidas, hermano, revoluciona por completo tu vida. Cambia por completo tu vida, cambia por completo el panorama bíblico. Y nos deleitamos en su palabra. Nos deleitamos en él. De modo pues que no existe hombre o mujer en el que Cristo haya entrado y viva una vida desagradable. Viva una vida que amargada. Viva una vida que no exalte a Dios, porque Él va a transformar todos tus deseos. Va a cambiar toda tu vida. Y ahora tus deseos, tus anhelos le pertenecen a Él, y Él va a revolucionar, te guste o no, tu vida. Y vas a responder a su llamado, le vas a amar, le vas a adorar, porque Él es quien ha cambiado tu ser, Él ha cambiado tu corazón, Él ha cambiado tus sentimientos, y ahora Él es tu Salvador y le perteneces por una eternidad. No por un momento, por una eternidad. De igual forma como sucedió con Simeón y Ana. ¿Se acuerdan? Se regocijaron al ver aquel día, y muchos de ellos y muchos de estos que estaban aquí quizá regresaron a casa y dijeron, ahora el Señor, la salvación ha entrado de igual forma a nuestra casa. Muchos de los que estuvieron ahí quizá regresaron a casa felices, porque el Salvador había entrado de igual forma a sus vidas, de igual manera. Y había cambiado sus vidas, había cambiado su vieja manera de vivir, y ahora tenían una nueva vida. Ahora tenían una nueva esperanza. Y esa esperanza era aquel que iba cabalgando un pollino. Aquel que había entrado. Aquel que no permitió que los fariseos callaran a los discípulos, sino que les dijo, no, estos son libres de gritar lo que ellos quieran. Porque le estaban dando honra y gloria a Él, a quien se lo merecía. Que griten, que hagan lo que quieran. Porque si ellos lo dejan de hacer, las piedras van a hablar. Las piedras van a hablar. Se regocijaron de ver aquel día, y muchos de ellos regresaron a casa y dijeron: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Muchos quizás estaban ansiosos, o quizás no, pero el momento se llegó. Y cuando se llegó el momento, regresaron a casa y pudieron descansar en paz y tranquilidad, y dijeron: Señor, lleva a tu sierva ahora, porque mis ojos han visto tu salvación. ¡Qué glorioso, hermanos! Esto, mire, cuando yo leo esta parte de la palabra de Dios, se me eriza la piel. Y digo: ¡qué glorioso evangelio! ¡Qué glorioso evangelio, por el amor de Dios! Hermanos, no valiendo nada, siendo vil pecadores, estando enemistado con Él, Él nos amó, nos salvó, y ahora somos parte de su reino y vamos a estar con Él un día. Él es nuestro Señor. Y hoy podemos decir: Dios mío, llévanos, estamos en paz, llévanos, porque han visto, han sentido, hemos visto, nuestros ojos han visto tu salvación. Somos salvos por gracia. Somos salvos porque hay un Dios misericordioso, hay un Señor misericordioso que perdonó nuestros pecados. Y ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Quizás hubieron muchas mujeres que tenían años en un lecho, y como pudieron, se sentaron y dijeron con voz al cuello: ¡Hosana también en las alturas! ¡Hosana en las alturas! Escucharon el murmullo de la gente, escucharon el grito de la gente, y como no podían levantarse y podían gritar juntamente con ellos, quizás en su lecho dijeron también: ¡Hosana en las alturas! Y la salvación también llegó a sus hogares, porque reconocieron al que es rey, que fue rey y que será rey por una eternidad. ¡Hosana en las alturas! ¡Sálvenos, oh Dios! Muchas de esta gente gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y estas mujeres, miren, y quizás esta gente hubieran querido salir de las calles y tirar sus viejas vestiduras por donde Jesús iba a caminar, y poder gritarles. Hubieron muchos, quizás ojos llenos de lágrimas, por el regocijo de la entrada de Jesús, que la entrada de Jesús había causado en sus vidas. Muchos quizás lloraron de alegría, se regocijaron de alegría, porque habían visto al Salvador de sus vidas. Así como en aquellos momentos, cuando usted escuchaba un mensaje, cuando usted escuchaba un sermón, y la palabra de Dios taladraba su vida y sus lágrimas, era imposible pararlas. Y usted lloraba y decía: qué gloriosa palabra, qué glorioso evangelio. Pero ¿qué pasó con esos días? ¿Qué pasó? La comodidad llegó a su vida. Por eso la palabra del Señor dice: devuélvenos el gozo de la salvación. Iglesia, es hora que despertemos y le comencemos a decir al Señor: devuélvenos el gozo de la salvación. Y que podamos decir: hosana en las alturas, de igual forma como este pueblo estaba adorando al Rey. Que podamos gritar y decir: hosana en las alturas, porque el Rey ha vencido y Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Hubieron muchos corazones tristes que en ese momento olvidaron la tristeza, y esa tristeza se convirtió en gozo. Quizás hubieron muchos corazones que habían llorado por mucho tiempo, pero este llanto se convirtió en alegría. Y ahora, ¿qué más les podía importar nada más que exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bocas calladas ahora gritaban con gran voz: Hosana en las alturas. Bocas que por temor a que la gente los criticara, les oyera, les dijeran esto, no se atrevían a pronunciar una palabra en favor del rey de reyes, ahora también están gritando con gozo en sus vidas, diciendo: Hosana en las alturas. Me da temor que puedan haber algunos de ustedes aquí que quizás no conocen el gozo de la salvación. Me temo que quizás muchos no conocen el verdadero gozo de la salvación. Clame por misericordia al Rey de Reyes. Ore por misericordia para que, por si quizás Él le place regalarle la salvación, usted también experimente ese gozo maravilloso, ese gozo tan hermoso que no tiene comparación. Hermanos, es un gozo que cuando invade tu corazón, cuando invade tu vida, hermanos, no quieres parar, porque es un gozo incomparable. Y eso solamente es la antesala del gozo que en aquel día viviremos. Esa es solamente la antesala de aquel gozo que vamos a tener cuando estemos frente al Cordero inmolado. El regocijo que vamos a sentir cuando escuchemos las palabras: Siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. ¿Cuánto quieren escuchar esa palabra? ¿Cuánto quieren escuchar esas palabras? Pero qué triste va a ser para aquellos que escuchen decir: No te conozco, preparado para el diablo y sus ángeles. Qué triste. Alégrense, el Salvador reina, el Dios de paz y amor. Cuando hubo purificado nuestras manchas, tomó su asiento en lo alto. Tomó el asiento que le pertenecía y que le pertenece en lo más alto. Y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y no solamente vino y hizo milagros, no solamente hizo el trabajo que debió hacer, sino que ascendió al cielo y ahora intercede por cada uno de nosotros. Está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno, porque Él vive. Sus vestiduras fueron rotas y manchadas con sangre. Su cuerpo fue quebrantado, pero ahora vive y reina con un cuerpo inmortal. De igual forma que usted y yo un día tendremos un cuerpo inmortal. No vamos a morir nunca más. Ahora reina, ahora gobierna con poder y con gran gloria. Oh, qué glorioso día cuando se escuchen las trompetas. Qué glorioso día cuando entremos a morar con nuestro Señor. Hermanos, ahí se terminará todo dolor. Ahí se terminará toda angustia. Ahí se terminará toda desesperación. Ahí se terminará todo. Y será un gozo, será gozo para aquellos que hemos recibido su salvación, porque sus brazos estarán abiertos esperándonos. Aquí todavía no ha terminado la parte del pasaje bíblico. Jesús continúa. Hay todavía un efecto de su presencia. Y ese efecto de su presencia es muy notable en el templo. Los últimos versículos, para ir terminando. Dice: Él subió al templo allí, junto a una mesa, habían palomas. Aquí se sentaba un grupo de hombres con canastas que tenían palomas. Otros tenían monedas, dinero. Y Jesús entró y al ver el templo se enfureció, se enojó, tuvo un furor santo. Seguramente también le ofrecieron a Jesús pensando que Jesús iba a ofrecer la ofrenda, ¿verdad? Y él los miró y les dijo: saquen esas cosas de aquí. Y no solamente les dijo: saquen esas cosas de aquí, sino que se enfureció y les comenzó a volcar todo lo que tenían. Todo lo que tenían. Los cambistas, los que vendían, que miraban entrar la gente y salir la gente, que estaban utilizando el templo para un negocio. Jesús les dijo unas palabras bien duras: ustedes han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y los sacó. Los sacó a todos de ahí. Bueno, esto es lo que Cristo hace cuando entra en tu vida. Te sacude. Te cambia. Mata a tu hombre viejo y te da un nuevo. Te da un nuevo hombre, una nueva naturaleza. Quiero terminar con esto. Mis amables hermanos, ¿cuánto desearía que Jesús nuevamente comenzara a entrar hoy a muchas de las iglesias? ¿Cuánto desearía que Jesús entrara nuevamente a las iglesias? Es más, que venga seguidores. Que visite las iglesias más frecuente y que comience a volcar y sacar todo lo que nos sirve. Y que diga: ustedes han convertido esta casa de oración en payasadas. Que saque todo lo que nos sirve y que vuelque todas las vidas que nos sirven más que para criticar, y que saque todas las vidas que nos sirven más que para estorbar al pequeñito. Muchas de las iglesias probablemente quedarían vacías. Muchas de las iglesias que hoy tal vez son consideradas megas iglesias no quedarían sino uno o dos. Pero es necesario que Jesús visite nuevamente las iglesias. Es necesario. He ahí que se va a conocer aquel que ama su palabra, que ama a Jesús y que ama sobre todas las cosas el reino de Dios. Ese permanecerá de pie, ese se quedará, ese glorificará, ese gritará hosana en las alturas. Para ese no va a ser un dolor, para ese no va a ser una sorpresa, para ese no va a ser que la entrada de Jesús sea como, ¿verdad? Para ese va a ser un gozo. Y sus labios no van a más que pronunciar: hosana en las alturas, porque el que ha de venir ha llegado y ha salvado nuestras vidas. Pero el que no, se irá. Es triste, pero esa es la realidad. Duele, pero esa es la realidad. Ojalá que Jesús entre a su vida y a la mía y comience a sacar todo lo que tenemos dentro que nos estorba. Es necesario. Mientras Jesús predicaba y entró, la gente se alborotó y se fueron. Pero los que eran sus discípulos permanecieron a su lado. Los que fueron sus discípulos y que habían sido sus discípulos permanecieron hasta el final. Jesús, sánenos. Sálvanos, Hijo de David. Ten misericordia de tu iglesia. Queremos sentir el gozo de tu salvación. Queremos sentir el gozo, la presencia de tu salvación. Danos la fortaleza de la gracia. Ayúdanos a vivir para ti. Purifica nuestro egoísmo y ven pronto por tu iglesia. Purifica nuestras vidas y venga pronto por su iglesia. Te necesitamos, oh Dios, cada momento, cada instante. Necesitamos de su santidad. Necesitamos fortaleza. Necesitamos de tu gracia. Que tu poder se perfeccione en nuestras debilidades. Que el amor que ha sido derramado en nuestras vidas, de igual forma nosotros podamos compartirlo. Que no seamos como aquellos que deseaban callar a tus discípulos, sino que seamos como aquel que estaba sentado a la puerta de la hermosa, que gritó con voz al cuello que te necesitaba y que te apiadares de él. Señor, tú vienes pronto por tu iglesia. Tú vienes pronto por tu iglesia. Y tu iglesia te espera. Tu iglesia te espera. Sana nuestras vidas. Sana nuestra alma. Devuélvenos el gozo de tu salvación. Devuélvenos el gozo de su salvación. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. No hay nada bajo el cielo que esté oculto de tus ojos. Un día todo saldrá a la luz. Y aquellas lágrimas que un día derramamos por tu iglesia, porque amamos tu iglesia, van a ser enjugadas. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Te amamos, Señor, te amamos. Pónganse de pie, amable hermanos. Le cantamos al Señor.
Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú, diré yo, yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, cada día ser más como tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú.
Digámoslo una vez más, yo quiero más de ti.
Yo,
cánteselo bien fuerte al Señor,
quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, cada día ser más como tú, quebranta mi corazón.
Cánteselo bien fuerte al Señor, mis amables hermanos.
Quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, todo lo que sos, Señor. Todo cuanto tengo es tú, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
Dele fuerte aplauso al Señor, mis amables hermanos.